Muy bien, volvemos al móvil de la radio pública en el último día de esta Feria del Libro y estamos recibiendo a Gabriel Solano. Gabriel, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vos ya sabés, es precandidato a presidente, actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Yo le preguntaba recién, ¿cuándo salió? ¿Por qué fracasó la democracia? Me decía hace 20 días y fue presentado en el primer sábado de la feria. Título que para cualquier editor está fantástico, es provocador, es un título que además tiene una sentencia política, tira una especie, ya no un diagnóstico, tiene un resultado de lo que para vos han sido estos 40 años de democracia. Arranquemos por qué fracasó la democracia.
Sí, como vos, el título... Yo tenía miedo que no la editorial no lo acepte. Lo edité por Planeta.
Sí.
Y bueno, es un título fuerte.
Fuerte.
Lo que pasa es que para mí, más que fuerte el título, es fuerte la realidad. Entonces, si hay una realidad que es muy fuerte y el título no es fuerte, uno podría pensar que el título es encubridor. Uh-huh. Entonces, a mí me pareció que no había que usar eufemismos.
Muy bien.
Que había que ir al grano. Y yo creo que, aunque parece una pregunta, porque fracaso es una pregunta, contiene una afirmación.
Sí.
Entonces, alguno puede pensar que si la afirmación es válida, ya la pregunta se convierte en una pregunta que no corresponde.
Uh-huh.
Pero ¿por qué primero es válida la afirmación?
A ver.
Yo creo que es válida la afirmación por temas muy simples de entender. Si después de 40 años, empecemos por algo que, lo más básico, más de la mitad de los pibes son pobres, esto fracasó. Si a eso le agregás que vos tenés hoy un 40% de pobreza, que el trabajo precarizado ya está alcanzando casi a la mitad de los trabajadores de Argentina, ni que hablar de los periodistas. Ni que hablar de los periodistas. Que Argentina virtualmente carece de moneda.
Uh-huh.
Y por eso tenemos hoy una inflación más alta en los últimos 30 años, aproximadamente. Si también agregamos un crecimiento del narcotráfico. Si agregamos todo esto, es evidente que la premisa original de la democracia, que era que no solo nos iba a permitir votar después de un periodo de tiempo, sino que además iba a venir a satisfacer las demandas sociales, al menos básicas, ¿no? Salud, educación, trabajo, vivienda, alimentación, no se dio. ¿Por qué no se dio? Bueno, mi respuesta es muy simple, y aparte en mi respuesta también puedo, digamos, tratar de resolver un problema que a mí me preocupaba con el título, que es que algunos piensen que yo estoy con la dictadura. Pero yo ya pienso en la altura de partido, que siendo un dirigente de Partido Obrero, nos hemos ganado un lugar para que nadie piense semejante uh-huh. Asunto, ¿no? Pero para mí la democracia fracasa, es lo esencial porque viene a continuar los intereses sociales, económicos, que prevalecieron bajo la dictadura militar. E incluso más, te digo, la democracia mantuvo, hasta en buena medida, al personal político y también la arquitectura legal.
Uh-huh. Hay más de 400 leyes.
Más de 400 leyes.
Están vivas.
De unas 4.000 que están vigentes. O sea que el 10% de la legislación actual viene de la dictadura.
Empezando por la ley de entidades financieras. Que es
claro, bueno, y no cualquier ley. Porque claro. A veces paga una ley para determinar el nombre de una calle. Bueno, es una ley, digamos, que no tiene peso en la realidad social económica. Es como vos decís, la ley de entidades financieras.
Uh-huh.
El código aduanero.
¿Sí?
O sea, vos tenés el comercio exterior del país, se rige por un decreto ley, porque se llama ley, pero no es una ley, porque no había un congreso, ¿no?
Fue Onganía el que a la palabra decreto le agregó ley.
Claro.
Y de ahí en adelante, después olvidamos decreto y decimos ley a las leyes de la CAL.
Claro.
La Comisión Asesora Legislativa.
Claro, que no había un parlamento, por lo tanto.
Yo pensando. Con ese título estás abarcando 40 años de democracia. Yo creo que en 40 años de democracia pasaron muchísimas cosas. Hubo periodos de mejoras notorias, de descenso brutal de la tasa de desocupación, de pobreza. Así como hubo momentos muy duros como la hiperinflación de Alfonsín o la crisis terminal de La Rúa. O sea, es muy difícil, si vos lo mirás desde hoy es un momento muy crítico, sin duda. Sin embargo, me parece que haces un corte como si este fuera el final de 40 años, digamos. La democracia es algo dinámico que viene produciendo novedades todo el tiempo. Este era un país que sale de una dictadura de 7 años brutal, con 30.000 desaparecidos, nadie se le podría ocurrir que en el país se podía llevar adelante un aterrizaje maravilloso para llegar en 40 años a una democracia fortalecida con las economías florecientes y demás. Me parece que mirando de dónde venía y teniendo el cuidado de no ver todo desde hoy, que hay una imagen muy negativa de cómo están las cosas y con un nivel altísimo de pobreza, me parece que la mirada tendría que ser más ecuánime. No sé, mi impresión es que vos tal vez pensabas que saliendo de semejante historia era una, la solución se iba a encontrar en 20 años, 30 años. Me da la impresión de que es demasiado poner el énfasis en un momento muy negativo. Pero si lo mirás desde otro punto de vista, en la región hay muchos países que han tenido crisis muy graves que terminaron con rompiendo la vida institucional, y Argentina se bancó traumas económicos terribles sin romperse las instituciones, consolidó un movimiento de derechos humanos que es un ejemplo en el mundo, generó respuestas de los sectores más vulnerables con movimientos sociales, que también es un avance enorme. Me parece que me suena poco equilibrado.
Tomo lo tuyo. Obviamente tengo un punto de vista distinto por lo siguiente. El libro, bueno, igual, obviamente hay que leerlo. Yo no pongo un signo igual a los 40 años. No digo que 40 años fueron un tema lineal sin modificaciones. No, porque aparte Argentina, de la periferia en la economía mundial, obviamente va a tener los vaivenes que son propios de esa economía mundial: subida de precios de materias primas, caída de precios de materias primas, flujos financieros. Van ocurriendo distintos tipos de situaciones que yo en el libro las analizo. No es un libro cronológico, aunque tiene una parte cronológica. Y no, insisto, no pongo un signo igual en cada gobierno, porque no fue así. Dicho eso, tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando se va la dictadura en el año 83, la pobreza no se medía como ahora, o sea, no había empleo. Los cálculos que se hacían daban que aproximadamente un 25% de la población. En ningún momento de estos 40 años bajó de 25%.
Yo creo que sí.
Bueno, las estadísticas no lo marcan.
Por ejemplo, Cifra también cree que sí. Cifra marcó que la pobreza había bajado hasta un nivel del 17% aproximadamente.
Mira, yo tengo una visión distinta, te explico por qué. En el momento en el cual incluso la pobreza empieza a crecer, y me hablo de la segunda parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se va a producir una interrupción de esas cifras. Ustedes saben muy bien que el INDEC pasa a ser intervenido, y por lo tanto ya no tenemos cifras más confiables. Pero las estadísticas que yo he verificado, en general hablan de un 25% como piso. Bueno, que es un 22, un 23, pero incluso después, incluso bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en su última parte, antes del 2015, cuando va a ser reemplazada por Mauricio Macri en el poder, ya tenemos una tendencia creciente nuevamente, que Macri va a incrementar. Pero los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner son años de un crecimiento nuevamente de la pobreza. El número exacto no está, pero no por responsabilidad de quienes hablan ni de ustedes, sino porque fue intervenido el Instituto de Estadística y Censo, y por lo tanto esas cifras no las tenemos. Me acuerdo la frase de Kicillof, que decía que no quería dar números de pobreza, porque hablar de pobreza era estigmatizar a los pobres. Lo cual es una cosa media rara, porque el pobre está estigmatizado porque está pobre. No, digamos, la cifra de pobreza, la estadística es fundamental. Segundo, el tema de la deuda pública. La deuda pública pasó en el año 82-83 de 45 mil millones de dólares. En la actualidad son unos 450 mil millones. Es decir, que se multiplicó por 9. Su crecimiento es un 900%. Uh-huh. Habla de un país que ha sido fuertemente saqueado por el capital financiero. Porque ese endeudamiento tan colosal que tenemos, un 900% más de endeudamiento, no trajo como contraparte un desarrollo del país que dice, bueno, esta plata, tenemos deuda, pero tengo una flota ferroviaria renovada, pero tengo una flota mercante renovada, pero tengo un desarrollo energético pujante. Eso no está. Es decir, que por eso la deuda argentina es impagable, porque si esa deuda se hubiese invertido, tendríamos las condiciones para repago de la deuda. En tanto esa inversión no se dio, y eso, con sus diferencias, ha sido patrimonio de todos los gobiernos. Si uno ve el propio Banco Central, cuando analiza la curva de crecimiento de la deuda, va a ver que la deuda fue, digamos, creciente bajo todos los gobiernos. En algún momento creció más la deuda en pesos, en otro más la deuda en dólares, en un momento más la deuda interestatal, en otro momento más la deuda privada, pero la deuda fue un proceso creciente. Yo lo que veo, después, el deterioro en general es la precarización laboral, y después una tendencia a la privatización de la economía, que es un tema importante en el terreno económico, porque eso hace también el bienestar de los trabajadores. Antes del golpe militar del 76, Argentina tenía aproximadamente un 36-37% de la fuerza de trabajo en la industria. Luego fue cayendo sistemáticamente, hoy está en un 15-16-17%. Y ha crecido fuertemente el trabajo, llamémosle precarizado, la palabra que ustedes quieran darle. Entonces, yo veo que acá ha habido, en lo esencial, intereses económicos muy fuertes que han prevalecido. Y que obviamente el país se ha movido en la onda internacional. Cuando fue la caída del muro de Berlín y estuvo esa ofensiva internacional, ustedes piensen que en Argentina, que la gobernaba el peronismo con Menem, se hizo de esa onda. O sea, bajo la década del 90, Argentina se inserta en la onda de los gobiernos, llamémosle neoliberales a nivel mundial, con el peronismo casi todo en el gobierno, la excepción creo que fue la de Chacho Álvarez en el momento que rompió con el Frepaso, primero Frente Grande, luego Frepaso, pero prácticamente todo el concepto del peronismo apoyó. Hasta que esto se quebró con una crisis que yo le doy mucho valor en el libro, que es la crisis del 2001, que es una crisis importante, porque fue, digamos, a diferencia del Cordobazo, que si uno quiere fue la otra gran rebelión popular más cercana que tuvo Argentina, este Cordobazo fue contra un gobierno dictatorial, el gobierno de Onganía, y la rebelión del 2001 fue contra un gobierno democrático, digo democrático electo por el Estado de Derecho, no nadie cuestionó la legalidad de la elección que llevó a De la Rúa al gobierno, y eso produjo una crisis muy de fondo que reestructuró en buena medida la política argentina. Entonces, yo creo que no es que en mi libro no describe los matices, digamos, al menos yo pienso que sí, obviamente que lo lea puede después tener una impresión distinta. Trato de ver cómo la situación mundial, insisto, Argentina es un país de características atrasadas, periféricas, donde influye mucho el círculo internacional de capital, fue llevando a que se vaya moldando a eso. Pero estructuralmente el país no ha venido para adelante. Y 40 años es mucho tiempo. Al menos para mí, o sea, yo creo que 40 años es mucho tiempo. ¿Cuánto vivimos? ¿80? En el mejor de los casos, digamos. Bueno, es la mitad de la vida de uno. Entonces 40 años es lo suficiente como para que uno tenga un juzgamiento de una etapa, porque si vos me decís pasaron 3 años, bueno, está bien, pasaron 4 años, uno puede pensar que es demasiado como severo con estos gobiernos por el lapso de 4 años, pero 40 años y no, las cosas no van para mejor.
Te hago una última pregunta antes de ir al info, te pido una respuesta corta. Vuelvo al título, ¿por qué fracasó la democracia? La democracia no es solamente un escenario, y en realidad la democracia no toma deuda, la democracia no genera la pobreza ni la marginalidad. Ahí es donde tenemos que ir a cuestionar a hombres y mujeres, aciertos, errores. ¿Viene por ahí la cosa o seguimos confiando en la posibilidad de que sea un escenario posible o lo planteas como un escenario imposible?
Lo que pasa es que yo no creo que esta democracia que tenemos sea una especie de frasco al cual le pones el contenido que vos querés. No, digamos, entendiendo a dónde vas con tu pregunta, ¿no? La democracia tiene un andamiaje legal, tiene un andamiaje constitucional, y eso condiciona fuertemente qué tipo de democracia tenemos. La democracia actual es una democracia basada en la propiedad privada de los medios de producción, está basada en la propiedad privada de la tierra, está basada en la propiedad privada del sistema financiero, está basada en la comercialización esencialmente de empresas con el extranjero y no manos del Estado. Está basado, en términos políticos, yo le di un capítulo especial a la reforma del 94, que a mí me parece una regresión, porque crece lo que se diría en la ciencia política de bonapartismo, es decir, crece el poder del presidente en detrimento de los poderes más representativos tipo parlamento, sea diputados o senadores, con los DNU y compañía. Pero la democracia es el andamiaje general que tiene, y es un andamiaje legal en el cual el pueblo no delibera ni gobierna. Uh-huh. Esto me parece importante. En la democracia, está dicho la Constitución, como un principio rector de la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Uh-huh. Y cualquier intento del pueblo de pretender deliberar o gobernar que no sea a través de sus representantes, puede ser castigado por sedición. Uh-huh. Y es una pena que el Código Penal le otorga un castigo severo. Sí, sí. Entonces, ¿a qué voy? Esta es una democracia de los ricos. Hay otro tipo de democracia posible. Por ejemplo, en la Grecia antigua había una democracia también. Su base era el esclavismo. Hoy la base de esta democracia es el capitalismo. Y este es un debate, insisto, es un debate mundial, no es un debate nacional. Acaba de aparecer un libro de Martin Wolf, que es quien escribe la editorial del Financial Times, que es el principal diario del mundo. Por lo tanto, uno puede pensar, es el principal editorialista del mundo, ¿no? Y se llama La crisis de la democracia. Por Trump, por los gobiernos de derecha de Europa, y tiene que ver con que el capitalismo en esta etapa no puede conciliar ¿cómo se puede? La satisfacción de las demandas sociales que la democracia le requiere para que el pueblo lo pueda votar de una manera más o menos permanente y no se arme crisis política. Eso no se está dando. Entonces lo que pasa en Argentina pasa a nivel mundial. Y esto te lo quiero aclarar porque yo no comparto para nada la tendencia a decir que el mundo va bien y Argentina va mal. Yo no ascribo a eso. Para mí el mundo va mal y Argentina va mal. Porque si el mundo fuese bien y Argentina fuese mal, el tema se soluciona. Es decir, ya va a venir el gobierno que enganche, digamos, el vagón de Argentina a la locomotora del mundo, ¿se entiende? No somos tan incapaces, vamos a encontrar ese gobierno. Ahora, el problema del capitalismo es un problema mundial. Crece la guerra. Hoy estaba viendo Zelensky, está pidiendo autorización para atacar Rusia en territorio ruso. Las tensiones con China. América Latina se ha convertido en una gran zona de combate entre China y Estados Unidos por el litio, por el petróleo, por el gas, por los alimentos. Y uno ve cómo los gobiernos de América Latina tratan de hacer un poquito de equilibrio entre uno y otro, pero de ninguna manera yo veo un planteo independiente de ninguno de ellos. Sí, sí. Entonces, hoy el problema es internacional y nosotros tenemos que abordarlo de ese modo. Y el libro al final ofrece un programa, o sea, ofrece una propuesta de salida de esto. O sea, no es un libro pesimista, aunque el título pueda ser duro, sino que plantea cómo, al entender no solamente mía, sino del partido que yo integro, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, que somos una fuerza socialista, tenemos que enfrentar este fracaso para poder salir adelante.
Gabriel, gracias por la visita, muchísimas gracias.
No, a ustedes,
La agenda viene cargada. Te vas ahora a un canal, volvés, bueno, de eso se trata.
Mi abuela decía, sarna con gusto no pica.
En cada lugar donde es un debate hay que estar. Gracias, Gabriel, por la visita. Estuviste escuchando a Gabriel Solano, no solamente precandidato a presidente, actual legislador de la ciudad y dirigente nacional del Partido Obrero, sino también el autor de Por qué fracasó la democracia. Vamos a estudios, tanda y volvemos acá a La Rural, último día de la Feria del Libro.